Radio UBA presenta Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, Ciencia y Tecnología en Agronomía y Ambiente.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esta es otra emisión de Sobre la Tierra, donde nos enteramos, donde les contamos los avances que produce nuestra facultad, Facultad de Agronomía, en Ciencia y Tecnología. Como siempre, se está haciendo costumbre ya todos los jueves, saludo a Jorge, ahí detrás del vidrio, en la botonera, y también a quien conduce desde hace ya años el programa conmigo, Sebastián Tamayiro.
Qué fuerte lo que decís, Pablo.
¿Viste? Pero sí, desde 2017.
No me hagas hacer cuenta. Qué bien se te ve, Pablo, hoy. ¿Cómo estás?
Te limpiaste los vidrios de los anteojos.
Se nota, ¿no?
Sí. Sebastián,
¿qué tenemos en el programa de hoy, Pablo?
Correcto, te cuento. En la primera mitad del programa, hoy vamos a charlar aquí en el estudio, presencialmente. Vamos a tener a Karina Odara, que es docente del departamento de métodos cuantitativos de nuestra facultad. Y con ella vamos a abordar el tema del hantavirus o antavirus, no sé exactamente si CH se pronuncia así o no.
Ella nos podrá decir, quizás.
Después nos va a decir. Pero bueno, tranquilidad, no es que haya en este momento ningún brote ni problema sanitario respecto de este virus. Simplemente sucede que Karina, como parte de su maestría en biometría en la Escuela para Graduados de nuestra facultad, elaboró, construyó, desarrolló un modelo de esta enfermedad para el sur de la Argentina a fin de conocerla mejor, de entenderla mejor esta enfermedad y también para poder predecir eventuales brotes.
Muy interesante, bueno.
Totalmente. Ahora te toca a vos. Cuéntame Bien. Vos qué vamos a tener en la segunda parte del programa.
Pablo, en la segunda parte del programa vamos a hablar sobre cómo se puede detectar una grave enfermedad en el cultivo de tomate antes de que se haga visible y así podemos evitar que se propague. Uh-huh. Para ello vamos a hablar, por entrevista en este caso, uh-huh, con Gabriela Cordon, docente del área de Educación Agropecuaria de la FAUBA e investigadora del CONICET.
Genial. Un programa de enfermedades. Bien, presentado el programa, vamos a escuchar un poco de música. Volvemos luego ya con Karina Odara.
Que sonríe como una tentación. Si te habla no le creas, si te mira no la veas. Voy al baño, enseguida estoy con vos. Pero igual me estás tratando mal. Las heridas sangran, sangran. Queda poco tiempo que perder. Esta noche lo mismo que ayer. Mi palacio está hecho de cristal y sal, y bien o mal lo que había, un viento lo llevó. Es un mundo de ilusiones, mi parque de depresiones. Te asustes, abre solo para vos. Pero igual ya no puedo salir. El encierro quema, quema. Si tuviera solo una razón, no habría más lamentos, canciones para vos. Ser insomnio, ser el duelo, no es tan fácil olvidar a esa mujer. Que de un beso te enamora, de un respiro te abandona. Me robaste las ganas de vivir. Pero igual, 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 me estás tratando mal. Las heridas sangran, sangran. Lo mismo que ayer.
sobre la Tierra en Radio UBA 87.9.
Primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Está aquí en el estudio, tenemos el gusto de estar presencialmente con Karina Odara, docente de la Facultad de Agronomía en el Departamento de Métodos Cuantitativos. Vamos a tratar el tema del hantavirus en la Argentina, cómo se transmite, cómo es que se mueve la infección en el sur del país y cuál es el aporte al estudio de esta problemática que hace el reciente modelo que desarrolló. Hola, Karina.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
Un gusto tenerte acá, amiga de la casa. Ya hicimos varias notas. Ya has venido a los estudios de Radio UBA también.
Sí.
Bueno, muy lindo.
Bueno.
Para arrancar, así, a modo de pantallazo, ¿nos podrías contar un poco sobre el hantavirus en la Argentina?
Bueno, hantavirus es una enfermedad infecciosa. Es una enfermedad viral transmitida por un virus, que es el virus hanta o hantavirus. La enfermedad en humanos se llama también hantavirus o hantavirosis. Y es una enfermedad que se conoce como enfermedad zoonótica. Esto quiere decir que para que el humano se infecte con ese agente causal, que es el virus, necesita entrar en contacto con una especie animal que funciona de reservorio natural del virus. Entonces, esos animales, que generalmente son, o en su gran mayoría son animales silvestres, de especies silvestres, lo que pasa es que existe una coevolución muy fuerte entre la especie reservorio y la cepa viral que portan. Entonces son asintomáticos esos animales. Y lo que permiten es que el virus permanezca en el medio ambiente y la enfermedad siga persistiendo, porque de esa manera, al tener el reservorio siempre vivo, el virus está, está presente en muchos lugares de la Tierra.
¿Y cómo es la actualidad hoy? ¿Hay algún tipo de...? Yo ya dije que no hay problemática, ¿no? Pero...
¿A nivel mundial?
A nivel... hablando. No, a nivel... Como quieras, pero yo estaba pensando en Argentina puntualmente.
Bueno, lo que pasa es que hantavirus es una enfermedad que abarca a una escala global, ¿sí? Ajá. Está presente en todos los continentes, salvo el Círculo Polar Ártico y la Antártida. Muy recientemente se detectaron casos en Oceanía, que era el único continente que hasta ahora no había habido casos humanos. Pero bueno, en la actualidad ya hay casos en los 5 continentes. En Argentina en particular hay... el panorama epidemiológico en América en general es bastante complejo comparativamente con Europa y Asia, que fueron los inicios de la enfermedad. Porque en América hay 40 cepas virales diferentes circulando de manera continua, y en Argentina tenemos 11 de esas 40. De esas 11 están distribuidas en 4 regiones o 4 zonas endémicas bien definidas en el país. Y de esas 11 cepas, hasta ahora hay 9 que han generado enfermedad en humanos. Mira. Lo que pasa que, dependiendo de la cepa viral que afecte a las personas, la tasa de mortalidad es variable.
Pero es bastante alta.
En los orígenes, cuando se descubrió, es decir, cuando se aisló y se identificó la primer cepa viral en el continente americano, la tasa de mortalidad era del 90%, era altísima. Uh-huh. Y con el correr del tiempo y los años, y cuando se empezó como a identificar mejor y a conocer mejor la dinámica de la transmisión de la enfermedad en la población de humanos, las tasas de mortalidad bajaron, pero igualmente siguen siendo altas. Llegan hasta un 47%.
Sí, que igual es un montón.
Es bastante alto, sí.
Y Karina, ¿por qué estudiaste el virus en el sur del país particularmente?
Fueron varias las razones. En el sur del país, particularmente en la zona surandino-patagónica, existe una única cepa viral que circula, que es el virus Andes. Ese virus tiene una particularidad muy, muy específica, que es la única cepa viral en todo el mundo en la cual existe la transmisión interhumana. Eso me llamó mucho la atención y me parecía muy, muy importante considerarlo para el desarrollo del modelo que tenía en mente, que fue el tema de la tesis. Esa fue una de las particularidades. La otra es que es la cepa viral en Argentina asociada a la mayor tasa de mortalidad en humanos. Eso también me atrajo. Y otra de las características es que en el sur de Argentina fue el lugar o la zona endémica en donde hubo dos brotes epidémicos muy, muy significativos. Uh-huh. Que fue el del Bolsón en el año 1996, y el último en diciembre del 2018 en Epuyén.
Vos recién mencionaste, en la presentación de la entrevista también lo mencionamos, el desarrollo de un modelo. El modelo uh-huh. fue, digamos, el objetivo de tu tesis, ¿no?
Sí.
Pero, como para contarle a la audiencia, ¿qué es un modelo? ¿Para qué nos sirve un modelo?
Un modelo, en general, es una forma simplificada de poder explicar o demostrar el funcionamiento de un sistema. Eso es un modelo en general. En el caso particular de un modelo matemático, como el que desarrollé yo, uh-huh. y epidemiológico, que también es una característica del modelo desarrollado en esta tesis, es el que permite explicar o entender la dinámica de la transmisión de una enfermedad en este caso en la población de humanos, que es la población de los huéspedes accidentales, que se llama, y en este caso particular también involucrada e interrelacionada con la población de roedores, que son los reservorios naturales.
Bien. Karina, ¿nos esperás un minuto? Vamos a escuchar un tema musical. Después volvemos con la segunda parte de la entrevista.
Said somebody's got to take care of him. So walk with school, that's what I did. You got a fast car. We go cruising and set ourselves. You still ain't got a job. Not work in the market as a Chicago. At all things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. You got a fast car. Say fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Sobre la Tierra, y seguimos en el estudio con Karina Odara, docente de la FAUA, hablando sobre su investigación sobre antivirus. ¿Cómo estás, Karina?
Hola, ¿cómo estás?
Perfecto. Sebas. Bien, del bloque anterior ya sabemos qué es un modelo, y ahora nos podrías contar qué aspectos o variables tuviste en cuenta para elaborarlo.
Sí, lo que no les conté es que yo había hecho una búsqueda bibliográfica muy exhaustiva y había encontrado muy pocos modelos desarrollados para esta enfermedad, y ninguno de ellos consideraba todas las etapas clínicas de la enfermedad en humanos. Entonces, una de las cosas que yo consideré en mi modelo es haber tenido en cuenta esas cuatro fases clínicas de la enfermedad en humanos, incluyendo también los individuos sanos o susceptibles de la población de humanos. Incluí los dos estadios en la población de roedores, que son roedores infectados y roedores sanos o susceptibles. Y también incluí variables que las extraje de datos censales del último censo nacional, de todas las planillas oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, tasas de natalidad, mortalidad, tasas migratorias, todas las tasas que tenían que ver con la transmisión de la infección en cada una de esas etapas de la enfermedad en los humanos. Es decir, que trabajé con aproximadamente 30 parámetros para poder armar un modelo lo más realista posible.
Tremendo.
Y bueno, ahora tenemos las variables, sabemos con qué estadios trabajaste, 30 variables. Vamos a hacer un salto gigante, porque seguramente hay unas cosas mucho más complicadas que no vienen al caso explicar.
Sí.
Entonces, te quería preguntar, ¿cuál sería para vos el logro más importante, el resultado más importante que obtuviste de tu tesis?
Fueron varios. No sé si todos con la misma intensidad e importancia, pero para mí lo importante fue, por un lado, haber tenido en cuenta el aporte diferencial que cada una de esas etapas de la enfermedad proveyó al desarrollo del modelo y a la dinámica de la transmisión de la enfermedad. El haber considerado las tasas migratorias fue importantísimo, porque eso permitió entender el por qué la endemia persiste en el ambiente, porque lo que se vio es que las tasas de inmigración de individuos infectados es mayor que la cantidad de individuos que abandonan el área endémica. Entonces, ese contraste en el número de individuos que entran con respecto a los que salen infectados, me refiero, ¿no? Uh-huh, tanto en la uh-huh. población de humanos como en la población de roedores, hace que la endemia persista. Eso fue uno de los resultados más importantes del desarrollo del modelo. Otra de las cosas que fue importante es que este modelo es totalmente extrapolable a cualquier cepa viral circulando en cualquier región endémica de América, uh-huh. Obviamente teniendo las consideraciones pertinentes por los parámetros considerados.
Habrá que ajustarlo,
¿no?
En cada
claro,
caso.
Claro. Otra de las consideraciones, que para mí también fue muy importante, es que para que un humano adquiera la infección desde un roedor necesita entrar en contacto con al menos 26 roedores infectados. Uh-huh. Y para que un roedor se infecte desde otro roedor de manera horizontal necesita contactarse con al menos 12 roedores infectados. Esos fueron como los resultados más significativos.
Y que este modelo es casi el primero, por decirte. Más allá que dijiste que había otros, que pero que no contemplaban todas las...
Sí,
las, el conjunto
es el primero tan específico, ¿no? Uh-huh. En donde considera muchos estadios de ambas poblaciones interrelacionadas y muchos procesos interactuando y conectando todos esos estadios.
Buenísimo.
Recién fuera de aire estamos hablando que es una enfermedad que para cual todavía no hay una vacuna. A partir de tu tesis, ¿se puede hacer alguna recomendación para mejorar las políticas sanitarias respecto a ella?
Sí, lo que pasa es que hantavirus americano no tiene vacunas desarrolladas hasta la fecha. En cambio, hantavirus en Europa y Asia sí, ya hay planes de vacunación masiva. Y en América las recomendaciones tienen que ver con recomendaciones en cuanto a ordenamiento en el domicilio y en el peridomicilio de las viviendas, principalmente el tener el pasto corto, no dejar elementos desparramados por el peridomicilio de la vivienda periurbana o en la vivienda rural, que puedan funcionar como potenciales refugios para los roedores. El también intentar hermetizar los marcos de puertas y ventanas de las viviendas para que los roedores no tengan forma de ingresar y egresar desde el interior al exterior de las uh-huh. viviendas. Y principalmente dejar las leñeras o armar el cúmulo de leña lo más alejado de lo que es la vivienda en sí, ¿no? Eso con respecto al domicilio y al peridomicilio. Pero después hay otra recomendación en la zona endémica del sur andino patagónico, que tiene que ver con la detección temprana de alguna señal ambiental. Y esa señal tiene que ver con la floración masiva de la caña coligüe, que es una especie muy abundante en el sur, argentino y chileno también. Y si bien no hay una correlación perfecta entre floración y brote endémico en la población de humanos, es una señal a tener en cuenta porque eso repercute en producción masiva de semillas. Los roedores son granívoros por excelencia.
Claro, mucho alimento.
Mucho alimento disponible. Entonces esas poblaciones explotan demográficamente. Eso hace que mayor cantidad de individuos haya más chance de que se infecten entre ellos, y eso puede repercutir en infectar humanos y generar un brote en la población.
Bueno, me encantó. Karina, se nos acabó el tiempo para la entrevista. Realmente, bueno, felicitaciones y fue un gusto verte tenido acá en Sobre la Tierra. Estamos en contacto.
Muchas gracias por la invitación.
Por las investigaciones que vienen.
Bueno.
Bien, nosotros vamos a un corte y ya volvemos.
Ya me transformo en agua. solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez por este sol.
Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, y ya nos metemos de lleno en la segunda entrevista para hablar del tema de sanidad vegetal y más puntualmente en cómo detectar a tiempo una de las enfermedades más dañinas para el cultivo de tomate, que es el cancro bacteriano. Por eso estamos en comunicación telefónica con Gabriela Cordon, docente del área de educación agropecuaria de nuestra facultad e investigadora del CONICET. Hola, Gabriela.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Hola, muy bien.
Bueno, me alegro.
Gracias por estar en Sobre la Tierra.
Bueno, gracias por invitarme.
Bien. Nos gustaría que nos contaras a nosotros y a la audiencia qué características tiene esta enfermedad que recién mencionaba, el cancro del tomate.
Bueno, como vos decías, el cancro bacteriano es una enfermedad bastante importante en nuestro país. Uh-huh. Y en otros lugares donde se produce tomate. y se considera la enfermedad bacteriana más grave en tomate actualmente. Uh-huh. Porque produce grandes pérdidas económicas, ¿no es cierto?
Claro.
Y bueno, claro, y como te decía, está presente en las principales zonas donde ya se produce tomate, y en nuestro país, en la zona de Hortícola, en el Cinturón Verde que está entre, viste, Buenos Aires y La Plata,
uh-huh, sí, sí.
Es muy común, muy frecuente que aparezca, y también en otras provincias.
¿Esta enfermedad en qué estadio aparece? O sea, ¿con la planta grande?
El inóculo primario, o sea, donde viene principalmente, es en las semillas. En las semillas pueden sobrevivir mucho tiempo, hasta 5 años. Y también en los rastrojos de plantas que estuvieron enfermas. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, después, una vez que la planta está enferma, se va, o sea, va contagiando a las otras plantas vecinas,
sí.
Fundamentalmente por las labores de poda, de trasplante, no toda la labor, digamos,
claro.
Propia de la agricultura.
Bien.
Y bueno, esta enfermedad, perdón, iba a decir... que actualmente no existen cultivares que sean resistentes al patógeno, no hay cultivares de tomate que sean resistentes al patógeno,
uh-huh.
Y bueno, produce la desintegración de los tejidos vasculares, en realidad en particular del xilema, y bueno, entonces eso es lo que causa, empieza a producir síntomas de marchitez en las hojas, también puede producir necrosis, los cancros, manchas en los tomates, en las frutas, y bueno, finalmente la muerte de las plantas.
Claro, y puede producir pérdidas altísimas en porcentaje.
Sí, sí, sí,
sí.
¿Y hoy en día cómo se detecta y cómo se la combate?
Bueno, actualmente se detecta visualmente. O sea, cuando los productores ven que empiezan a aparecer estos síntomas de marchitez, Y la planta está siendo regada, pero por este motivo, porque proliferó la bacteria y entonces no puede la planta tomar el agua por el xilema, bueno, ese ya es un síntoma de que la enfermedad está presente. Entonces lo que se hace, lo que se aconseja es aislar a esa planta y todas las que están alrededor, porque se presume que también van a estar contagiadas esas de los alrededores.
Claro.
Y bueno, y hay que destruirlas, digamos, para evitar que sigan contagiando. Aparte de eso que decía antes, que también puede sobrevivir en los rastrojos.
Claro. ¿Y qué? ¿Se las quema? ¿Qué se hace?
Sí, sí, sí. Quemar es una alternativa.
Ahora, la ventaja en realidad sería detectar mucho antes de que aparezcan los signos, ¿no? ¿Qué ventajas tendría detectarla tempranamente, la enfermedad?
Claro, bueno, esa fue la idea de nuestro trabajo. La idea era tratar de detectar antes de que aparezcan estos síntomas visuales, para justamente aislar a tiempo esas plantas y evitar que se produzca la dispersión del patógeno al resto de las plantas. Y entonces implementamos estas técnicas ópticas, digamos, para, uh-huh, uh-huh, para tratar de buscar las plantas que estuvieran contagiadas, digamos.
Y recién venías diciendo que afectaba el xilema. ¿Nos podrías contar a nosotros y a la audiencia un poquito más qué es el xilema?
El xilema es uno de los vasos conductores en las plantas, y es en particular es por el que esta bacteria destruye el xilema, uh-huh, empieza a proliferar ahí, y bueno, entonces ahí es cuando la planta no puede tomar agua pese a que está siendo regada, por ejemplo.
¿Y se puede, por ejemplo, cuando pensás que tiene esta enfermedad, cortar el tallo y ver el xilema, a ver si tiene alguna cosa visual así por dentro también?
Y claro, bueno, sí, esa es la otra. Que me preguntaban, bueno, ¿cómo se detecta? Visualmente, el productor, si ve que ya hay marchitamiento, asume que está infectada, pero lo ideal sería mandar a analizar, ¿no?, este material. Como decís vos, hacer cortes y ver si realmente ya se puede observar la presencia de la bacteria en el xilema.
Bien, Gabriela, ¿nos esperarías un minutito? Tenemos que ir a un tema musical y volvemos después ya con la segunda parte de la entrevista.
Bueno, dale.
Gracias.
Me estás pasando.
Cuarto y último bloque en Sobre la Tierra y seguimos en comunicación con Gabriela Conti, docente de la FAUA e investigadora del CONICET.
Cordón. Bien.
Ah, mal anotado. ¿Estás ahí, Gabriela?
Sí, estoy escuchando.
Bueno, perdón por la equivocación del apellido.
No hay problema.
Bien, ¿nos podrías contar brevemente el experimento que realizaste?
Sí, bueno, en realidad hicimos 3 ensayos distintos. 2 fueron en macetas y 1 en tierra, con plantas de tomate, y todos fueron realizados en invernáculo. Usamos 3 variedades, cultivares, perdón, distintos de tomate, que son los más utilizados, ¿no?, por la zona que comentaba antes de Buenos Aires, La Plata, la zona hortícola. El cinturón verde, sí.
Correcto.
De esa zona. Y bueno, y entonces teníamos las plantas y hicimos un ensayo en el que comparamos las plantas que fueron inoculadas con una suspensión bacteriana del patógeno, que no lo mencioné antes, pero se llama Clavibacter michiganensis, y es una subespecie, michiganensis también. Y bueno, y también un grupo de plantas que se mantuvieron como control, a las que les inoculamos agua, nada más. Y bueno, y a partir de que inoculamos, empezamos a hacer mediciones regulares todos los días de las firmas de reflectancia, ¿no? Que eso es de lo que les decía al principio, que es la propiedad óptica que nos va a permitir, que nosotros esperábamos que nos permitiera detectar tempranamente la presencia de la bacteria.
Eso es como mirar qué calidad de luz refleja la planta o algo así, ¿no?
Sí, justamente, sí, la reflectancia es una proporción, una relación entre la energía electromagnética que refleja cualquier superficie, ¿no? Respecto de la luz que le llega. Claro. En particular, en este caso eran hojas, pero la reflectancia se puede medir de otra superficie, ¿no? De suelo, de agua, de nieve. Y bueno, y el equipo que nosotros tenemos, que es un espectroradiómetro hiperespectral, lo que nos da es el valor de reflectancia a cada longitud de onda. Y eso cubre todo el rango, no solo el visible, ¿no?, que estamos más acostumbrados, por eso digo radiación electromagnética, que el equipo este es muy completo, va desde los 400 a los 2500 nanómetros. Bueno, eso es muchísima información, y teníamos toda esa información de cada una de las hojas. En realidad, bueno, los distintos rangos espectrales, ¿no es cierto?, las distintas zonas dentro de ese espectro general que yo les comentaba, están influenciadas por distintas interacciones que suceden entre la energía electromagnética y los compuestos de las hojas, que pueden ser pigmentos, el contenido de agua, la estructura misma celular, ¿no?, de las hojas. Y bueno, por ejemplo, entonces, si uno está buscando saber qué pasa si una enfermedad causa destrucción de pigmentos, clorosis o necrosis en las hojas, uno tendría que buscar cambios en la zona del visible, ¿no? Dentro de la firma espectral, uno se centraría más en el visible, entre los 400 y los 700 nanómetros.
Claro, como para ver cambios en el color.
En el color, por ejemplo. Muy bien. Ahora, si se trata de un patógeno que produce cambios en la estructura de la hoja, en la estructura de la celular de las hojas, rotura de célula o plasmólisis, ¿no es cierto?, de estas células, ahí uno ya iría al rango del infrarrojo cercano, entre los 700 y los 1000 nanómetros. Y si uno quisiera saber, buscar, ¿no?, qué pasa con el contenido de las hojas, contenido de agua, perdón, de las hojas, sí, ahí ya iríamos a la zona de infrarrojo medio, que va de los 1000 a los 2500. Nosotros, como estimamos, nuestra hipótesis fue que como esta bacteria produce esto de que les contaba de marchitez, íbamos a tener más suerte buscando en la zona, ¿no?, del infrarrojo medio y infrarrojo cercano, que es la zona que está más relacionada con el contenido de agua.
Claro.
Y bueno, como les decía, que la firma espectral tiene mucha información, lo que se hace usualmente es sintetizarla en índices espectrales.
Combinar un poco la información de todas las bandas esas que mencionás o algo así.
Exacto. Sí, la idea es, las bandas que son de interés, porque bueno, si estamos en este caso buscando qué pasa con el contenido de agua, uno usa relaciones o combinaciones algebraicas de bandas que tienen que ver con el contenido de agua. Bueno, nada, igual probamos otros, también probamos qué pasaba en el visible, por si también influía, no sé, en la destrucción de los pigmentos, ¿no? Probamos bastantes índices, y bueno, lo que vimos finalmente es que había tres índices que sí nos permitieron detectar precozmente la presencia de la bacteria.
Perfecto, esto lo resaltarías como uno de los principales resultados entonces.
Sí, o sea, es como que fuimos, ¿no?, depurando, pasamos de todo el espectro, analizamos luego los índices y vimos qué índices nos permitían ver diferencias entre las plantas control y las plantas inoculadas. Y tres índices que justamente se encontraban en la zona que nosotras sospechábamos, que tienen una banda en el infrarrojo medio y otra de referencia en el infrarrojo cercano, que está más relacionado con el contenido, con la estructura de la hoja, entonces tiene bastante lógica porque justamente el patógeno impide que la planta tome agua, pero también parece que hay una destrucción de las células de las hojas.
Y cuando te referís a precozmente, ¿cuánto tiempo antes lo pudieron detectar?
Ah, bueno, sí, nosotros empezamos a medir, como les dije, inoculamos y empezamos a medir todos los días la reflectancia hasta que aparecieron los síntomas. Fueron como, dependiendo del experimento, a los 15 o 19 días, y nosotros con una semana de anticipación comenzamos a ver diferencias en estos índices. O sea, los índices permiten detectar con una semana de anticipación que la planta está enferma, que bueno, eso después uno lo detecta visualmente, ¿no?, cuando empiezan los síntomas de marchitamiento.
Es buenísimo, porque lo ves cuando todavía no se ve visualmente, pero lo ves en otras bandas, ¿no?, como... ¿Ves lo invisible?
Exactamente. ¿Ves lo invisible? Sí, la ventaja que tienen este tipo de métodos ópticos, tanto la reflectancia como la fluorescencia, es esa de que uno puede ver cosas que con los ojos no podemos.
Claro.
Y con la sensibilidad de los equipos nos permiten ampliar ese panorama y bueno, y detectar esos cambios.
Perfecto. ¿Y esta tecnología que usaron ustedes es accesible? ¿Se podría usar para otras enfermedades y cultivos?
Sí, se podría usar para otras enfermedades, de tomate seguro, de otros cultivos no sabría decirte, pero sí, se usa para muchos cultivos. La verdad es que estudiar las firmas de reflectancia, hay muchos trabajos para distintos cultivos.
Pero en este caso vos, al menos experimentalmente, mediste planta por planta o seleccionaste plantas, ¿no?
Sí.
Teóricamente esto es lo que debería hacer, ponele, un productor, o se podía trabajar a otra escala y mirar un poco desde más arriba, como si fuese un satélite o alguna otra manera, no sé.
Y si fuera un cultivo a campo abierto, sí, sí. Quizás con un satélite, sí. Si son este tipo de cultivos que son en general en invernáculo, se podría usar algún sensor, porque el equipo que nosotros usamos, la verdad que como es bastante caro, no es tan accesible,
claro.
A la pregunta de Seba. Pero bueno, hay sensores que son más económicos y ya con la base, ¿no?, sabiendo que en este trabajo que hay bandas específicas que ya detectan la presencia de la bacteria, uno podría adquirir algún sensor más económico que solo tenga esas dos bandas. Entonces, al tener solo dos bandas es mucho más barato que el otro que cubre todo el rango espectral. Y bueno, quizás sí, podría ser más accesible para los productores, para poder ir monitoreando, ¿no?, las plantas día a día. Uno, si ve que estos índices comienzan a bajar, bueno, es una señal de alerta de que puede estar presente el patógeno.
Claro, aparte me imagino también que debe ser algo bastante, relativamente fácil de medir, como una foto, digamos, una analogía burda, ¿no? Pero bueno, no es algo que demore sí. mucho tiempo ni lleve demasiado trabajo medir, ¿no?
No, exactamente. Esa también es otra de las ventajas, que son métodos muy rápidos, que se miden muy rápido, y además no son destructivos.
Claro,
uno puede ir, medir, y nosotras seguíamos midiendo las mismas plantas a lo largo de los días. Las hojas siguen intactas y uno las puede seguir midiendo. No son ese tipo de métodos que uno tiene que arrancar la hoja o, como decíamos al principio, cortar el tallo para ver si había algún problema en el xilema. Esto tiene esa ventaja, este tipo de metodologías.
Buenísimo. Me encantó. me parece que puede ser de muchísimo interés y... Bueno, te felicito. Las felicito. ¿Querés? Esto es una... existe una publicación, ¿no?
Sí, sí, hay un trabajo.
¿Querés mencionar a los demás y las demás autoras?
Sí, sí, yo hablé en plural todo el tiempo y no me las mencioné.
No, por eso te escuché y digo, bueno, por ahí es una buena oportunidad para...
Es una buena oportunidad, muy bien, estuviste atento. La doctora Ana María Romero, que es fitopatóloga de la Facultad de Agronomía, ella fue la que un poco vino con la inquietud, ¿no?, si se podían usar estas técnicas para detectar a este patógeno en particular. Y las otras dos autoras son Carolina Andrade y Lucía Bárbara, que fueron tesistas, que hicieron su trabajo, su tesina de grado, ¿no?,
sí.
En distintos ensayos que fueron parte de este trabajo.
Buenísimo. Gabriela, se nos acabó el tiempo de la entrevista y del programa casi. Pero te queremos agradecer nuevamente que hayas estado en Sobre la Tierra y seguimos en contacto para nuevas investigaciones y probablemente trabajemos en la nota la semana que viene.
Bueno, vale, buenísimo. Un saludo para todos y gracias por la invitación.
Gracias, igualmente.
Sobre la Tierra, en Radio UBA 87.9.
Lamentablemente, nos estamos yendo, se acabó el programa. Vos, Seba, tenías algo que agregar, ¿no?
Nos estamos yendo, pero si no se aguantan las ganas de Sobre la Tierra hasta la próxima semana, pueden entrar, encontrar las notas y los programas de radio en nuestro sitio y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Bien. También tenemos podcast en Spotify.
Háganlo, vayan, está muy bueno.
Nos pueden buscar como Sobre la Tierra, es bastante fácil. Aparecemos arriba, Pablo.
Totalmente. Bueno, nos despedimos. Será hasta el jueves que viene, acá mismo en Radio UBA, a las 20 horas.
Sobre la Tierra, en Radio UBA 87.9.